Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una noche más a este vuestro canal de entretenimiento, de diversión, de expansión, para pasar un buen rato con nosotros y nuestros colaboradores, que hoy tenemos pues a los colaboradores de los jueves originales. Sí, señor, tenemos a Pilar y Leo, tenemos a Octavio Jover Rubio, Octavio Jover Bernabéu y tenemos a Manu Gutiérrez, que nos traen poesía, cuentos, juegos de consola, bueno, De todo nos traen nuestros colaboradores el día de hoy. Que, por cierto, caluroso y calurosa la semana que estamos teniendo, aunque dicen que se fastidia un poquito ya para el fin de semana, que vamos a empezar a pasar un poco de fresquete y tal. Espero que estéis llevando bien esto del fin del confinamiento, esto de empezar a poder viajar y poder movernos un poco más libremente. Espero que lo estéis haciendo con cuidado. Me consta que sí, ¿no? Porque viendo un poco las cifras se ve que está bajando en todo el país. También, claro está, esas vacunas que nos están dando la vida y que esperemos que para julio tengamos ya una vida bastante similar a la que teníamos allá por finales de 2019. ¿Qué es un sueño? Puede ser. ¿Qué es una ilusión? Puede ser. Pero para traernos sueños, ilusiones, hacernos soñar, hacernos ver otros mundos, está Pilar Sánchez, que viene con un nuevo cuento para narrarlo para los más pequeños de la casa, para nosotros, para que nosotros, los que ya somos adultos de edad, de carnet, de identidad, pues también saquemos a pasear un poquito a nuestro niño interior y empecemos a soñar, ¿por qué no? Y a creer en que todo esto va a volver a ser normalidad. Y con ella, como siempre, cada jueves, acompañándolos el pequeño Lío con sus aventuras, aventuras que los más pequeños de la casa seguramente puedan identificarse con ella, o si no se identifican con la aventura, les dé ideas para alguna aventura. Así que, padres, estás atentos porque lo mismo lo repiten. No me voy a explayar mucho más y os voy a dejar ya con Pilar Sánchez y Lío. Buenas noches.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches con muchos, muchos besitos para los niños y niñas que están como cada jueves esperando a Lío y esperando el cuento. ¿Verdad que sí, Lío?
Sí, Pilar, estamos todos esperando el cuento, porque los cuentos que tú nos cuentas son muy bonitos y muy divertidos, ¿a que sí?
Claro que sí, porque a todos los niños os gustan los cuentos, ¿verdad?
Sí, a todos los niños nos gustan los cuentos y también a los niños grandes también les gustan los cuentos. Y a los abuelos y a las abuelas, ¿a que sí, Pilar?
Claro, a los abuelos y a las abuelas, como tu abuelo y tu abuela, ¿verdad, Lío?
Sí, a mi abuelo y a mi abuela les gustan mucho los cuentos y también les gusta mucho contarnos cuentos a nosotros tres. Y mira, Pilar, mira. ¿Sabes que yo tengo dos perritos, a que sí?
Claro que sí, Kira y Zoe.
Sí, sí. Y mira, dice mi padre que como hace mucho calor, pues entonces ha dicho que ha llamado a veterinario y allí los van a cortar el pelo y los van a dejar muy guapos, decía mi padre. Entonces, ayer fuimos a cortar el pelo a los dos perritos.
¿Y han quedado guapos?
Pues sí, han quedado muy bonitos porque, mira, a Zoe le han cortado el pelo muy cortito y le han dejado un poco de pelo en el rabito y también le han dejado un poco de pelo por encima de la cabeza. Y también Pilar le han dejado pelo por los lados de la cabeza. Y ¿sabes una cosa? Que ahora Zoe parece un animal de la selva.
¿Un animal de la selva?
Sí.
¿Parece un león?
Sí, parece un león.
¿Y Kira también parece un león?
No, No, porque a Kira se le han cortado todo y no le han dejado nada. Y entonces Kira no parece un león.
Entonces, ¿Kira parece una leona?
Sí, Kira parece una leona. Y Pilar, cuando hemos ido para que le cortaran el pelo a los perritos ayer, pues se pusieron muy contentos porque iban a subirse en el coche.
¿Les gusta el coche a tus perritos?
Sí, les gusta mucho subirse al coche y se asoman por la parte de detrás de cristal y mi padre los lleva puestos una cosa para que no se meneen pa' un lado y pa' otro y todo el mundo se les queda mirando y yo me pongo muy contento porque a todo el mundo les gustan mis perritos.
Claro, porque tus perritos son muy bonitos. Yo creo que todos los perritos son muy bonitos.
Sí, todos son muy guapos y muy bonitos. Aunque dice Ivy que los míos son muy raros porque tienen la lengua azul.
Bueno, pero ya le explicaste a Ivy por qué tenían la lengua azul, ¿no?
Sí, se lo expliqué, pero Pilar sigue diciendo que son muy raros porque tienen la lengua azul. Y cuando los ve ahora con el pelo cortado, pues va a decir que ahora sí que están raros.
Bueno, seguro, estoy segura de que a Ivy le va a encantar el corte de pelo que le habéis hecho a Kira y a Zoe.
Sí, Pilar.
Seguro que le gusta mucho. ¿A ti te han gustado cómo ha dejado el veterinario? Bueno, el veterinario no, el peluquero de perros.
Sí, ese peluquero de perros, pero no es un peluquero, es una peluquera.
Ah, que es una chica.
Sí, es una chica quien descota el pelo. Y me dice, a ver, ven, tú sujétale por aquí. Y le digo, vale. Entonces le he estado sujetando y se ha estado quieto. Y luego, cuando ha ido a cortar el pelo a la Kira, dice, ahora la sujetas a ella por aquí. Y la Kira ha empezado a dar la vuelta, a chuparme la mano. Y luego no se dejaba cortar el pelo, ¿sabes, Pilar? Porque se ha puesto a jugar conmigo. Y yo también me he puesto a jugar con ella. Entonces ha saltado de donde la tenía la peluquera de perros al suelo y los dos hemos estado rodando por el suelo. Y luego, cuando hemos terminado de jugar, pues entonces dice mi padre, anda lío como te has puesto todo de pelos. Y ha cogido la señora de cortar el pelo a los perritos y ¿saben lo que ha hecho?
¿Qué ha hecho?
Pues me ha aspirado con una aspiradora.
¿Te ha aspirado el pelo?
Sí, todo y hacía. Y era muy divertido porque aspiraba toda la ropa para adentro y decía a mi padre, pero ¿cómo se te ocurre tirarte al suelo? He dicho, porque como se ha tirado también Dakira, pues yo quería jugar con Dakira. Y claro, Dakira se ha llenado de todos los pelos de Zoe y yo también. Y Pilar, ¿sabes una cosa? Que los pelos del perrito pinchan.
Claro que pinchan porque son más duros.
Sí, pero me lo he pasado muy bien. Y ha dicho mi padre que el próximo día se va a pensar si me llevo o no a que cortemos el pelo a los perritos porque siempre dice que yo siempre tengo que hacer algo, dice.
Y bueno, pero al final te han aspirado los pelos del Zoe, ¿no? Y has quedado sin ningún pelo.
Sí, no tengo ya ningún pelo de Zoe, no. Pero dice mi padre que como se me ocurre tirarme al suelo. Y la que corta el pelo a los perritos se reía. Porque mira, Kira daba vueltas para un lado y yo daba vueltas para el otro. Y mi padre decía, Kira, que te levantes, decía, pero levántate ya. Y yo decía, que ya voy, que ya estamos terminando de jugar. Y cuando ya hemos terminado, pues entonces hemos subido otra vez aquí a la mesa de cortar el pelo. Y como estaba cansada de tanto juega conmigo, pues ha dejado cortar el pelo muy bien. Y dice la que corta el pelo a los perritos, que aunque me haya llenado de pelo, la he ayudado mucho. Mucho. Y era verdad.
Bueno, la has ayudado mucho, pero te has llenado de pelos. Y papá al final tiene razón.
Sí, pero nos lo hemos pasado muy bien.
Bueno, Lío, pues nos alegra mucho saber que tus perritos tienen el pelo ya cortado, porque ya va a empezar a hacer mucho calor, como dice papá, y así están tan fresquitos.
Sí, sí, y tan guapos, Pilar.
Y tan guapos también. Bueno, Lío, pues ahora vamos a empezar con el cuento.
Vale, yo me quedo aquí escuchando el cuento y luego me voy otra vez a jugar con mis hermanos y con los perritos a patio, porque dice mi padre y mi madre que hoy, como hace un día muy bueno, una noche dice, pues que vamos a cenar en el patio, y nos hemos puesto todos muy contentos.
Pues que cenéis muy bien, Lío, pero primero vamos a empezar con el cuento. Todos preparados, porque ¿cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Unas extrañas medusas de Muma Blue. Parecía un día cualquiera en las profundidades del mar. Pero aquella tarde había llegado hasta fondo coral un extraño banco de medusas. No eran las medusas transparentes y uniformes de siempre. Estas no movían sus bracitos a la par, ni tenían proporcionados cuerpos en forma de paraguas. Parecía como si estuvieran muertas. Los habitantes de fondo coral se pusieron muy nerviosos y acudieron a pedir ayuda a Tritón, el rey del mar. En pocos días el problema se volvió aún mayor. Muchas tortugas marinas se habían puesto muy enfermas. Desde la superficie del mar también llegaban noticias inquietantes. Una enfermedad desconocida se extendía entre los albatros. Incluso la gran ballena jorobada se encontraba fatal y no salía de la cama. Todos ellos tenían algo en común. Habían comido alguna de estas extrañas medusas. Tritón convocó un consejo extraordinario. Había que averiguar qué estaba pasando y de dónde procedían aquellas medusas tan venenosas. Para ello se creó una comisión integrada por los más sabios del mar. La comisión citó a un gran número de animales marinos, entre ellos a representantes de las especies más afectadas. Fue un albatros errante que había dado la vuelta al mundo más de 100 veces el que dio la clave.
No se trata de medusas, sino de plásticos.
Las aves también nos estamos envenenando.
Esos plásticos se parecen mucho a las medusas cuando quedan flotando en el mar y las especies que se alimentan de ellas se confunden. Es culpa de los humanos que arrojan al mar toda su basura,
explicó el albatros. Un murmullo de asombro se produjo entre los presentes.
«Es un verdadero problema», sentenció la anciana ballena.
Tras mucho deliberar, fue una joven tortuga la que dio con la solución. Todos los habitantes del mar debían coordinarse para agitar las aguas y lograr expulsar hacia la costa todo aquel plástico venenoso.
«Si provocamos una fuerte marejada, las olas limpiarán el mar».
Al día siguiente, hasta el último animal marino se hallaba en su puesto. Fue el pez trompeta quien dio la señal. Todos los habitantes del mar, hasta el confín de los océanos, comenzaron a agitar con fuerza sus colas y aletas, desde el pececillo más microscópico hasta la gran ballena azul. El fondo del mar se convirtió en una gran turbina. Pronto se formaron inmensas olas capaces de alcanzar el cielo. Produjo un espectacular maremoto, un tsunami como nunca antes se había visto. Mares y océanos de todo el planeta, con rabia, escupieron hasta el último trocito de plástico en las costas. Cuando el mar se tranquilizó, los humanos se encontraron una imagen espantosa. Millones y millones de toneladas de plástico se extendían a lo largo de la costa, amontonándose en las playas, colgando de los acantilados, sepultando los litorales rocosos. Solo así, al verlo todo de golpe, se dieron cuenta del problema.
«El mar nos ha devuelto lo que es nuestro», dijo un hombre muy anciano, y parecía estar contento por ello.
Los humanos tardaron años en recoger toda aquella basura. El tsunami de plástico enseñó a los hombres a temer las consecuencias de sus actos. Entendieron que la Madre Tierra se había rebelado contra su irresponsabilidad y egoísmo, devolviéndoles todo aquel veneno. Y así sería a partir de ahora, porque el mar no quiere nada que no sea suyo.
Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar, el cuento del mar que estaba sucio y luego todos los peces y todos han echado toda la suciedad a la playa y ahora está todo limpito, ¿a que sí?
Claro que sí. Ahora el mar está todo limpito. Y hay que decirles a todos que no hay que tirar basura al mar.
Sí, ni plásticos, ni botellas, ni nada. Porque así los pececitos están todos muy contentos y las tortugas y todos los animales del mar, ¿a que sí?
Claro que sí. Así es que hay que ser limpios con
el mar
y
en la playa.
Muy bien. Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Sí, el próximo jueves te vuelvo otra vez a llamar, ¿vale?
Vale. Pues que tengas dulces sueños, Lío.
Pero yo primero voy a cenar fuera.
Ay, es verdad, que ya no me acordaba que hoy cenabas fuera, en el patio. Pues que te lo pases muy bien con tus hermanos y con tu papá y mamá cenando en el patio. Y por supuesto, con Kira y Zoe.
Sí, adiós a todos.
Adiós, Lío. Vas con
FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes, que volveremos con un nuevo cuento. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos, y el martes estaremos otra vez aquí con un cuento para todos vosotros. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Ya me escucháis aquí el ruido de los pájaros de fondo. Bueno, es que aquí todavía hay luz, y supuestamente esto va a seguir hasta las 10 de la noche, en un mes o por ahí, ¿no? Hasta San Juan, que dicen que es la noche más larga del año. O el día más largo del año, no lo sé. Ahora mismo me habéis pillado. Pilar, Leo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos hecho soñar, por habernos hecho sonreír, y os esperamos el jueves que viene, penúltimo programa ya de la sexta temporada. ¿Qué deciros? Este fin de semana creo que no hay ninguna feria, y si la hay, que yo sepa, nuestros colaboradores no están, con lo cual ando un poco perdido. Sé que para la siguiente vais a tener en Paragüellos del Jarama a todo el plantel, menos a Octavio, que por desgracia pues vive en Elda, en Alicante, ya lo sabéis, y venirse para acá, y aparte que no hay movimiento, ¿no? Entonces, pero vamos, esperamos coincidir algún día en alguna feria, porque desde Alacuas hace ya cerca de 3 años no hemos vuelto a coincidir con él, y en aquella ocasión vino corriendo y deprisa para conocer en persona a Bascom y sus libros. Y claro, si es que son seguidores y se siguen mutuamente hace un montón de tiempo, ¿cómo no? Aquí Messier, como se suele decir, pues es el utillero, ¿no? El utillero de los equipos, el que saca la botella de agua para refrescar a grandes, grandes escritores y grandes, ¿cómo deciros?, artistas con talento que tenemos en esta emisión de Radio Universo Literario. Y los que hemos tenido, que han pasado por aquí, que no menospreciarlos, son grandes también en sus hábitos de escritura, de música, todos géneros distintos. Es lo que me encanta, ¿no? La diversidad que hay en esta emisión, en esta emisora, en este canal, ¿no? Hay una diversidad tan grande de géneros literarios, de formas de pensar, de gustos musicales, de gustos artísticos. Incluso dentro de los poetas, ninguno es parecido al otro, ¿no? Cada uno tiene una especie de género, una especie de sello personal que le distingue de los demás. He dicho Octavio Jover Rubio de Elda, que no puede venir a la Feria Paracuellos, pero afortunadamente le podemos tener en Radio Universo Literario, que viene con su padre a tocar, su padre, por supuesto, guitarra, música, melodía de música española. Octavio Jover Rubio con poesía, vienen los dos, como siempre, con las pilas cargadas, y es que no me entretener más, yo os dejo con ellos. Buenas noches.
Buenas noches, Javi, buenas noches, Vascon, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, con la música entrañable de mi padre. Hoy nos trae una canción, Oh Carolina, que seguro que os gusta, porque es una versión muy bonita, de una canción que es de los Pepe 04, de la letra de Pepe Montesinos. Y bueno, la pondré al final, y estoy seguro que hará las delicias de toda aquella gente que le gusta esa música de antes y esa música de siempre. Con respecto a la poesía, os traigo algunos poemas propios para recitaros en el día de hoy. Unos poemas rescatados que tengo escritos. Y bueno, empiezo con este primero, este poema romántico, digamos así. Dice así: el viento bailó en tu pelo y una caricia de tu aire rozó mi boca. Te esperé en mi garganta y llegaste, y descendiste con tu luz hasta mis pulmones, y te hiciste un nido por siempre en mi corazón. Desde entonces te necesito, porque necesito de tu aire para caminar mi vida, porque necesito de tu palabra para encontrar mi camino. Ahora vamos con otro poema, un poema un poco más reflexivo, que a veces escribes, yo que generalmente escribo muchísimos poemas románticos y tal, a veces sí que es necesario, ¿no?, salir un poquito de ese confort del cual yo me habito y buscar ese otro tipo de poesía que me ayude quizás a mejorar, pienso yo. Este otro poema dice así: no tengo tiempo, todos corren. ¿Hacia dónde? Vueltas, giros, el mundo huye, nos falta tiempo, prisas, estrés, la vida pasa como un rayo. Me detengo ante el espejo y han pasado tantos años. Era ayer cuando besaba por primera vez tus labios. Todo pasa tan deprisa que no paladeamos ni los buenos momentos. Todo pasará, todo, tan rápido que solo viviremos de recuerdos. Bueno, pues otro poema que os quiero compartir. A veces hay días que estás un poco depre, por lo que sea, y te salen esos poemas que te salen de las entrañas, ¿no? Y es como quitártelos de dentro de ti y eso hace que te liberes un poco, ¿no? Es como el que está con un amigo y le cuenta un problema gordo y parece que ese problema ya pesa menos, ¿no? Bueno, este poema dice así: invisible, como el hilo del agua, pisado por los zapatos del tiempo, abandonando en el fango de la vida, destruido por los días, perdido en la piel del pasado. Hay días que así me siento, perseguido por la rutina de los días, escondido entre páginas de olvido, olvidado entre letras sin retorno, siendo nada, destinado a una muerte de cuchillo, a un final de silencio y polvo. Volviendo con esos poemas que os comento, reflexivos, este es uno de los que más cariño le tengo, está dentro de mi poemario La felicidad líquida, y dice así: este es el rival más fuerte que he tenido, es tan grande como yo, es tan inteligente como yo, viste igual que yo, piensa igual que yo, y está ahí, al otro lado del espejo, con su mirada desafiante. Es eso, ¿no? Es que nosotros somos nuestro propio rival, nuestro máximo enemigo, ¿no? A veces no hacemos cosas por nosotros mismos, nos ponemos barreras. A veces hay que quitarse las barreras, hay que afrontar un poquito, intentar superarte, ¿no? Quería decir eso con este poema. Ahora volvemos un poquito al amor, al romanticismo. Y este poema triste dice así: estoy cansado de hacerle el amor a mi soledad de ti, de morirme cada día por tu rostro, del hielo de mis versos, de caer por el acantilado de tu abrazo. Ya me cansé de mi cuerpo, de mis horas vacías, de escribir el llanto, de las lágrimas negras, de la lluvia de tus huellas, del silencio que ocupas, del aire que te nombra. Ya me cansé y he decidido morir, lanzándome a tu olvido. Y ya para terminar, hoy hace un año del COVID, ¿no? Más de un año ya que salimos de esa, salimos de lo que era el cierre, estábamos todos confinados en casa y tal, y también hace un año pues escribí este poema, que igual es muy actual, ¿no? Porque nos ayudó un poco, nos ayudó, en ese momento me ayudó a mí un poco a abrir la puerta de casa y a vivir un poquito más y a quitarnos un poquito el miedo, ¿no? Ahora vuelve un poquito el calor y ya podemos salir y disfrutar, irnos a la playa. Y bueno, está este poema positivo contra el COVID, dice así: una sonrisa tuya es suficiente para detener al coronavirus, para que con tus labios cures la soledad húmeda del miedo, para que con tu amor derrumbes los síntomas de un soplido, para que te dispongas a limpiar la herida clavada en mi piel con tu palabra, para que con tu risa venzas la tristeza del mundo, para que sanes la tierra con tus manos, para que detengas la muerte con tu fuego. Tú, y solo tú, puedes vencerlo. Bueno, pues esperando que os haya gustado estos versos, os dejo hasta la semana que viene, os dejo con mi padre, con su música, su grupo Los Pepe 04, esta canción tan bonita que se titula Oh Carolina. Un abrazote grande, nos vemos en los versos, hasta la semana que viene. Chao.
Muchas gracias a los dos por haber estado una noche más con nosotros, un jueves más aquí al pie del cañón, poniéndonos los sentimientos a flor de piel y hacer que los pelos se nos pongan de punta con la poesía delicada y con la no menos delicada melodía musical de esa guitarra española que adoro, me encanta y que es forma parte de nuestro patrimonio cultural, por supuesto que sí. Os esperamos el jueves que viene, también penúltimo programa. Y al final la vida es un juego. Yo ya lo veo así, cuando pasas por montañas rusas de todo va bien, todo va mal y te das cuenta de que muchas veces eso que llamamos felicidad y que buscamos tan ansiadamente todos los seres humanos es efímera, pasa deprisa, ¿no? O sea, si os dais cuenta, muchas veces decimos, no, yo quiero ser feliz, yo quiero tal, ¿no? Entonces las alegrías suelen ser efímeras. Pongamos, por ejemplo, el caso de aprobar un examen, ¿no? O sea, ¿cuánto os dura la alegría? El momento de ver que habéis aprobado, el día que pensáis que habéis aprobado, hasta el que celebráis que habéis aprobado. Pero después, sí, lo habéis aprobado, pero ya se queda en el pasado, ya es un triunfo, ¿no? Un objetivo, un logro que habéis conseguido, pero que Ha sido efímero. Y sin embargo, no sé por qué, las grandes derrotas perduran en el tiempo, ¿no? Perduran en el tiempo, los momentos bajos son los que más tiempo están ahí penetrando en nuestro interior, cicatrizando por fuera, pero con la herida abierta por dentro. Y al final es como un juego, ¿no? Aquí tienes varias vidas, cuando te matan en una, cuando estás a punto de conseguirlo, pues es una derrota, y luego cuando consigues la victoria de que has conseguido un objetivo, que has conseguido un tesoro, que has conseguido etc., pues te viene la alegría, ¿no? Y qué alegría, por supuesto, como no, cuando te terminas un juego y dices, madre mía, me lo he terminado, por fin, ya me lo he terminado. Pasaba con las máquinas recreativas, bueno. Estamos hablando de tiempos antidiluvianos y ¿qué queréis que os diga? Es que al final forma parte de la cultura ochentera, noventera y casi te diría de primera decena del 2000. Pero así es el ser humano evolucionando en cuanto a todo. Lo malo es que esta evolución pues nos está llevando a perder también parte de la... Esta evolución a veces se está convirtiendo en involución, ¿no? Porque estamos perdiendo parte de esa evolución cultural que tenemos, que el ser humano con su capacidad intelectual ha conseguido a lo largo de la historia. Y es que la historia es eso, se está quedando en historia y en polvo, ¿no? Y toda la cultura al final, pues es como que la cultura tiene que ser regalada, ¿no? O sea, igual que los experimentos científicos, la tecnología y todo eso, se paga lo que haga falta. El otro día vi un iPhone, 1.100 euros, y le preguntaban al vendedor, oye, pero esto se vende, y decía, sí, se vende. Y es el más caro y se vende, y dicen, ¿y cómo es posible que en un país con la crisis tan grande que hay, la gente pueda comprarse un teléfono móvil de 1.100 euros? Y el vendedor contestó que la gente a plazos o como pudiese, pero quería tener el último teléfono móvil y pagaba lo que hiciese falta. Sin embargo, bueno, vamos a la cultura, llámese cuadros, llámese libros, llámese teatro, llámese cine, cada vez es como que tiene que estar más subvencionado, como que cada vez tiene que ser más barato, o incluso gratis. Luego hablamos también de que cuando es gratis es como que pierde el interés de la gente, porque como si lo pone gratis es como que es una castaña, como no vale para nada. Si lo pone muy caro no lo compra la gente porque es muy caro, y es algo que debería ser casi no, tendría que ser gratis en el sentido de que pertenece a la humanidad, es cultura, ¿no? Es arte, y eso es un bien común, un bien humano. Pero lo que volvemos a mordernos la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Gratis, no lo quiero porque tiene que ser una castaña. Lo pones caro, no te lo compro. Y lo pones a un precio normal que podría pagar cualquiera. Y ocurre que prefieres gastarte en otras cosas antes que pues en un libro, o en pasar una hora entretenida en el teatro, o pasar 2 horas en el cine, o pasar, no sé, 6 horas en un museo viendo cuadros excelentes, ¿no? Al final, lo único por lo que se paga, y son los coleccionistas, pues son las grandes subastas de cuadros, de libros y de etc., ¿no? Yo estoy seguro que si mañana sacan el código fuente de, no sé, qué juego, pero vamos, que te sacan todo lo que conlleva un juego clásico a subasta, mucha gente pagaría un pastizal por él. Y simplemente por el hecho de decir que lo tiene, ¿no? Bueno, ahí está el caso. Los juegos también son culturales, igual que lo son los cómics, aunque la gente le llame underground. Pero para eso tenemos a Manu Gutiérrez, que nos viene esta noche a contarnos sobre un juego clásico de los clásicos, que impactó en su día y que todavía mucha gente le sigue dando, a pesar de serlo terminado. Es algo así como los Call of Duty, ¿no? Te lo terminas, pero tú sigues ahí. Tú sigues jugando ahí, disparando sin piedad. ¿Por qué? Pues porque te alivia el estrés. Te alivia el estrés, ¿no? En fin, nos vamos con Manu Gutiérrez y su Books and Games. Nos trae un nuevo juego del que nos va a hablar. Y nada, todo tuyo, Manu.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Si la semana anterior hablábamos de Resident Evil, hoy voy a irme a otro juego del género, bueno, a medias, que será desconocido por los neófitos y que seguro conoceréis bien los más veteranos. Como ya dije, Resident Evil fue uno de los precursores en alzar la popularidad del género survival horror. El honor como tal de ser uno de los padres, tal y como lo concibimos a día de hoy, recae en Alone in the Dark, y hablamos, repito, del survival horror tal y como lo conocemos a día de hoy. Hay propuestas de terror más viejas, como es el caso de Haunted House, que tiene el honor de ser el primer videojuego del género jamás realizado para la primera consola jamás realizada, Magnavox Odyssey. Pero me estoy yendo por las ramas. Si Resident Evil levantó la popularidad, no era de extrañar que otras empresas quisieran encontrar su propio camino dentro del jugoso pastel que habría. Konami se hizo hueco con Silent Hill, un juego que absorbía las mecánicas para traer una experiencia de terror psicológico al mundo del gaming. Y Squaresoft, la antigua Square Enix, una empresa que sobre todo se versaba en el campo de JRPG, es decir, juegos de rol de corte japonés, trató de imitar dicha estela para traernos una propuesta que estuviera dentro del survival horror, utilizando para ellos las mecánicas de los juegos de rol a las que nos tenían acostumbrados. Hablo de Parasite Eve, y si no te suena, deberías darle un vistazo. La trama nos sitúa en Nueva York, donde manejaremos a la policía novata llamada Aya Brea. Asistiendo a una ópera en plena Navidad, todas las personas del teatro estallan en llamas si es que no mutan en seres horribles, y una plaga de mutaciones asola Manhattan. Aya es de las pocas personas que sobreviven al teatro, y nuestra misión en el juego es acompañarla para descubrir qué lo ha ocasionado y entender por qué las mitocondrias tienen un papel fundamental en todo esto. El juego, como ya he dicho, toca elementos de terror clásico y lo remacha con mecánicas típicas de juegos de rol, a saber, de unos personajes que evolucionan con los enfrentamientos, así como combates por turnos, entre otras cosas. La verdad, supongo que el sistema es algo que atrajo más a los seguidores del rol que del terror, que suele ser un público que tiende a compartir ambos elementos, más en algo tan de nicho como eran los videojuegos al final de los 90, pero que consiguió muchísima popularidad por el carisma de la obra. Era de las primeras veces que Squaresoft se la veía con algo de un corte tan occidental, tanto en la puesta en escena del argumento, que se ambienta en la Navidad neoyorquina, como en la producción y desarrollo de la obra. El equipo al cargo era un mix entre japonés y estadounidense, y una gran parte de la producción tomó lugar en Estados Unidos. Esto, teniendo en cuenta el método de trabajo japonés durante esa década en tema de videojuegos, es una curiosidad más imponente de lo que puede parecer a día de hoy. Y no solo eso, el juego enganchó de pleno una clasificación por edades M, mature, por el corte terrorífico del mismo. A fin de cuentas, Parasite Eve no salió de la nada. El mismo videojuego proviene de la novela, muy popular por esos lados y por esa época, del autor Hideaki Sena. El libro del mismo nombre, Parasite Eve, fue el germen del proyecto a videojuego, publicado por Kadokawa en el 95 y posteriormente en Vertical Link en Nueva York una década más tarde, en 2005. Obviamente fue la primera vez que consiguió una traducción para el angloparlante, al menos de una manera oficial. Y las cosas como son, el libro es un acercamiento al terror por parte del escritor, que entre otras cosas estudiaba farmacología cuando escribió la novela, y sus propios estudios médicos de mitocondrias fueron clave para crear el terror en las letras. Entendamos mitocondrias como la central eléctrica de las células de nuestro cuerpo, y la novela nos trae un what if muy interesante sobre cómo afectarían estas a nuestro organismo de tener voluntad propia. En este caso, Eva hace de una forma de vida consciente y bastante paciente, que ha esperado años de evolución a que la vida mitocondrial pueda llegar a su punto máximo, así tomar el relevo de la vida eucarótica, es decir, en especial la humana, a base de moldear código genético, doblegar voluntad de pensamiento y combustiones espontáneas como premio de consolación. Vamos, la revolución de las máquinas, tan popular en el género más distópico de la ciencia ficción, adaptado a los mínimos denominadores comunes celulares y orgánicos. Y de aquí Sena aprovecha hecho sus estudios en farmacología, entre otros, con células mitocondriales para dar forma a la novela, jugando con el y si estas células quisieran dominar la cúspide de la cadena evolutiva y pasarnos por encima a los que estamos en su camino. Creó una novela que es cultura pop dentro del J-horror, que tan fuerte pegó como su género de terror y cuyo culmen popular a Occidente llegó sobre todo en forma de cine, como es el caso de la conocida Ringu o The Ring, la llamada. No es de extrañar que Japón, por entonces, que era la Magallanes de la industria del videojuego, aprovechara obras tan interesantes para crear nuevas propuestas, y no solo del videojuego, de la novela de Parasite Eve también surgieron mangas, ilustrado por Fujiki Noriko y publicado por Asuka Comics en el 98, años después de la publicación del libro original y coincidiendo con la salida del videojuego. Squaresoft agarró todo este tirón, uno, por lo que es obvio de su puesta en escena, tenía bastante fuerza en el mercado occidental. Recordemos que en paralelo tenemos Final Fantasy VII, y sin ir más lejos, fue el primero de la popular saga que llegó localizado a nuestro idioma. En el caso de Parasite Eve, tenemos a diseñadores bastante famosos en la industria que por entonces hacían sus pinitos de una forma más anónima. Uno de ellos, pues seguro que os sonará un poquito, Tetsuya Nomura, el genio loco de los vestidos horteras y las cremalleras infinitas que dio vida a la mitad de Final Fantasy, así como a Kingdom Hearts. que en este caso supervisaba la creación del diseño de Ayabrea. Por entonces, el jefe de diseño, que no era él, quería algo más parecido a Eris, personaje central de Final Fantasy VII, y fue cambiando los bocetos originales con lo de la famosa heroína, como Nomura consiguió dar en la tecla para que el diseño final de hoy sea Ayabrea. Parasite Eve, el videojuego, ve la luz en el 98, como ya hemos dicho, y se convierte en todo un éxito, un videojuego muy interesante por su argumento, la documentación médica utilizada para el mismo y que viene de mano de una novela con bastante furor, así como unas mecánicas novedosas que, repito, estaban a medio caballo entre el juego de rol tradicional y el survival horror tan popular gracias a Resident Evil. El éxito, viniendo de una de las grandes como Squaresoft, que ya se había laureado en el Olimpo de los videojuegos con la saga Final Fantasy y en especial su sexta entrega, estaba más que asegurado. No es de extrañar que Parasite Eve tuviera una secuela que se alejara un poquito más de la novela para tener una inspiración propia. Un proyecto que también contó con Nomura en el diseño y que una vez más tuvo una aceptación muy buena por parte de crítica y público. Esta fue la primera vez que la saga llegaba a Europa, así como con una localización a nuestro idioma, lo que era bastante de agradecer. Pero ahí acabó la subida de la montaña rusa y todos sabemos que es cuando viene la bajada. Alerta spoiler, el vagón va sin frenos. Para empezar, había problemas entre el escritor y la desarrolladora de videojuegos en cuanto a la utilización del nombre. Como curiosidad, el primero ni sabía de qué iba a ir el primer videojuego hasta que salió, ya que las negociaciones tenían más que ver con la editorial y la desarrolladora que con el propio autor. Muy loco todo. Luego Square se arrimó a Enix y dio como nacimiento la fusión que hoy conocemos como Square Enix. Para entonces, la franquicia había estado congelada en una segunda entrega y no fue hasta en 2008 que se empezó a hablar de una tercera. Una tercera entrega que cabreó a los fans al iniciarse como una propuesta para los smartphones de la época y que acabó pivotando para PlayStation Portable o PSP, la consola portátil de Sony, donde tuvo una acogida bastante fría cuando salió. Por un lado, era una saga que no se había adaptado al desborde de popularidad que en aquel momento contaban los videojuegos, con lo que seguía siendo un producto bastante de nicho, y que además en su creación había escupido a los interesados que sí conocían la franquicia. Si a eso le añadimos que PSP era la consola más pirateada de la época y que desarrollar para ella era parecido a tirar billetes de 100 euros a una fuente y desear uno de 500, el desastre estaba asegurado. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues aparte de que Square trata de mantener la propiedad de la franquicia y cada X tiempo renueva la marca del registro, tampoco hay mucho más sobre la mesa. Square Enix no es que sea una editora muy prolífica y trata de dar prioridad a sus franquicias estrella, tales como Final Fantasy, Kingdom Hearts o Dragon Quest. Se tira su tiempo solo para sacar un nuevo número de estos videojuegos y aunque tiene desarrolladoras propias, las tiene a su vez trabajando en juegos de renombre como pueden ser Tomb Raider para Eidos Montreal o Hitman para IO Interactive, lo cual no está mal, pero no parece que haya demasiado sitio para tratar de resurgir de sus cenizas una saga por la que solo preguntan cuatro nostálgicos. Si te interesa el juego, aún se puede conseguir en la Store de PlayStation, dentro de los clásicos de la PlayStation original. Ahí tienes tanto su primera como su segunda entrega, así como tirar de la emulación en PC, que también lo puedes hacer, lo cual está bien si quieres conseguir, entre otras cosas, jugar a su primera parte en español. Con esto me despido, un saludo a Bascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Nos vemos en la próxima.
Muchísimas gracias, Manu, por haber estado una noche más con nosotros, habernos acompañado, habernos traído este juegazo, compartido, por supuesto, PlayStation a tope. Y nada, te esperamos, si es posible, el jueves que viene de nuevo. Luego ya nos veremos en la Feria de Paracuellos del Jarama 28, 29 y 30. Y nada, que tengas buena semana. Y no sé qué más contaros yo hoy, por hoy, porque creo que se ha dicho todo lo que tenía mi cabeza acumulado. Y simplemente agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros, que mañana tenemos a Adolfo Pascual con Poesía en el Aire, y que espero que tengáis un excelente fin de semana, que os cuidéis mucho, que sigáis al pie del cañón, que sigáis escuchándonos, que nos quedan dos programas y después ya tendréis los podcasts para escucharlos a lo largo del verano. Y nada más, que descanséis, seáis felices y paséis una buena noche.